Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En este primero de febrero del año 2023 iniciamos el segundo mes de este año y aquí estaremos como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este noticiero. Vamos a conocer la denuncia que nos hace llegar la madre de uno de los presos políticos del 11 de julio sobre su traslado hacia una prisión de máxima seguridad también. Lo que nos cuentan familiares del Gato de Cuba sobre la petición que han hecho del beneficio de libertad condicional. Tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que más informaciones. El equipo continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran
Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez.
Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con Noticias de Cuba. Con 31 minutos en este informativo iniciamos esta segunda media hora estableciendo el contacto con nuestro reportero Ricardo Quintana, quien acaba de estar en una entrevista con Benjamín Sipe, el director y también pues la persona encargada exactamente con respecto a la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Bueno, sí, efectivamente, Ariadne, Alfredo y a todo el equipo y, por supuesto, a toda la audiencia en sintonía en este momento. Se trata de Benjamín Sipe, quien acaba de cumplir sus 6 meses como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y ha llegado a Miami para hacer un recorrido informativo. Ha estado en varios medios de prensa y nosotros fuimos también escogidos para una entrevista cara a cara con este señor, muy simpático, por cierto. Uh-huh. Y bueno, la política de Estados Unidos hacia Cuba, según sus palabras, sigue siendo prioridad, los derechos humanos, los presos políticos, y así lo ha hecho conocer este diplomático en las reuniones que se han venido significando en meses recientes. Primero, una ronda migratoria, después pues un encuentro con varios funcionarios y representantes de agencias norteamericanas que se centró principalmente en el cumplimiento de la ley, pero así todo también salió los dos temas que acabo de mencionar. Uh-huh. En cuanto a los servicios que se han reanudado en la embajada, bueno, pues no hay mucho más que esperar. Le pregunté sobre todo el programa de refugiados tan necesario en estos momentos.
Sí.
Y me dice que el problema está que aún la embajada, aunque ha aumentado su personal, no ha regresado a la nómina original, que al número de funcionarios consulares que había en la embajada antes de los sucesos, de aquellos incidentes que se quedaron para la historia marcados como síndrome de La Habana. Uh-huh. Y por tal razón, pues no pueden todavía ofrecer todos los servicios que se ofrecían antes del 2017. Incluso me comenta que operativamente la embajada todavía, después del último temporal que asoló la capital cubana, uh-huh, en este momento todavía el sótano de la embajada está inundado y bueno, está todavía a media máquina trabajando esa sede, claro, diplomática. En otro orden de cosas, le pregunté sobre su sentir en cuanto a su seguridad después de lo ocurrido en estos síndromes de La Habana, bueno, antes ataques sónicos, incidentes de salud a diplomáticos. y me dice que sí, que él se siente seguro, él y su personal consular se sienten seguros en esa capital. Y el mensaje, para redondear, al pueblo cubano, es que Estados Unidos está con ellos, que seguirá abogando ante el gobierno de La Habana por el respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos, y por supuesto que se respeten las libertades fundamentales de la gente, ¿no?
Claro.
Así las cosas. Fue una conversación de unos 10, 15 minutos, no más, y sobre todo muy... muy diplomática, ¿no?
Como, claro, él lo entiende.
Como suelen ser los embajadores.
Pero entiendo, y además que él haya insistido sobre todo en el respeto de los derechos humanos, como lo ha seguido haciendo, y hemos visto en diferentes Twitter de la embajada, que insiste en el respeto de los derechos humanos y además en la liberación de todos los presos políticos. Es algo interesante que el embajador pues también pues se haya pronunciado con respecto a esto, Ricardo.
Sí, por otro lado también calificó, tachó de pragmática la relación entre los dos países. Y en cuanto a su relación personal con el MINREC, pues ya te había adelantado,
sí.
Reitera de que en cada reunión que tiene, pues bueno, nada, plantea estos dos temas, los derechos básicos, los procesos políticos, y que del otro lado, pues toman nota, asiente con la cabeza y no más hasta hoy, como ha sucedido. Yo dije tal cosa, pero casi nunca dicen qué dice la otra parte. Pero nada, reiteró que es un sistema obsoleto, pasado de moda, y que espera cambios, que algún día los cambios vengan, y que vengan del propio pueblo cubano. Sí, dime.
Te iba a preguntar, ¿te dijo algo con respecto a la situación de los cubanos? Y sobre todo, me imagino que haya insistido en la emigración legal y segura, como siempre lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, Ricardo.
Bueno, pues dedicó elogios al nuevo programa de paro humanitario que está instituido desde los primeros días de enero. Las 20.000 visas que Estados Unidos cumplió con ese compromiso el año fiscal pasado. Y bueno, pues que lo cubo acá, el programa de reunificación familiar, también que ha quedado restablecido. Y es un programa que tienen ahora nuevo para emprendedores y en defensa del sector privado en Cuba. Le pregunté de los contactos con miembros de la sociedad civil independiente en la isla. En un momento, hay que recordar que la embajada brindaba incluso, le daba la oportunidad a periodistas independientes, opositores, a que, bueno, usaran los servicios de internet de la embajada, les ofrecía cursos de capacitación de periodismo, y eso después de los incidentes llamados ataques sónicos, pues bueno, eso dejó de suceder. Vuelve la respuesta, no hay operatividad, a veces no hay internet en la embajada, todavía estamos incompletos de personal, claro. Y la embajada tiene dolencias estructurales que aún están por resolver.
Sí, Ricardo, sobre eso te quería preguntar, de lo que pudiste entender, no se sabe para cuándo entonces la embajada estaría funcionando a plena capacidad.
No. Le pregunté si este año, dice que no tenía nada que comentar más al respecto. O sea, no hay una fecha señalada y no hay tampoco información sobre cuándo la nómina original, que se estima de manera extraoficial que sean de entre 50 y 55 diplomáticos, regrese a su normalidad. Y esa es una de las causas por las cuales aún varios de los servicios que se ofrecían continúan interrumpidos.
Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos al Noticiero del Mediodía. Felicidades por esa entrevista y estaremos pendientes al reportaje que saldrá a través de todas nuestras plataformas. Ha sido Ricardo Quintana aquí en el Noticiero del Mediodía.
Continuamos con más informaciones cuando son las 12:40 del mediodía. El preso político de la causa del 11 de julio de 2021, Roberto Pérez Fonseca, fue trasladado el sábado hacia la prisión de máxima severidad de Quibicán, en Mayabeque, tras pasar 4 meses en celda de castigo en la cárcel de Melena del Sur, ubicada también en esa provincia. Lisette Fonseca dijo a Radio Martí que fue precisamente su hijo quien le informó del traslado a través de una llamada telefónica, ya que la familia no fue notificada.
El sábado lo trasladaron para Quibicán, Quibicán máximo rigor. Yo nada más con él he podido hablar ahora, con él por teléfono. Llamó el lunes, estoy en Quibicán, ya él no sabe, eso, como mismo lo trasladaron de Quibicán para Melena, ahora lo trasladaron de Melena para Quibicán. Bueno, él estuvo exactamente 4 meses en celda. Él estuvo en celda porque tenía una sábana, él había puesto en grande Justicia y Libertad, que la intención era salir con ella al patio, pero bueno, antes de pasara le hicieron una requisa y se la encontraron. Y por eso lo tuvieron 4 meses. 4 meses en celda de castigo, donde el agua era por la mañana y lo cogieron una llave, sin luz eléctrica, o apenas lo sacaban a coger el sol, y así, mala la asistencia médica. No, él lo han trasladado de un lugar a otro. Él es el que cuando me llama me lo dice. A mí nadie me llama para decirlo.
Roberto Pérez Fonseca, de 39 años, fue sentenciado a 10 años de prisión por romper un cuadro de Fidel Castro en la calle San José de las Lajas, en Mayabeque, durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
Y familiares del influencer cubano, el preso político Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, esperan respuesta de una solicitud del beneficio de libertad condicional presentada a su favor a mediados de enero. Lázaro Montiel, padre del Gato de Cuba, así lo explicó a Radio Martí.
Yo le presenté la tercera libertad condicional y entonces el campamento también se la presentó en el mismo campamento. Ellos abonaron y ya se la pidieron porque él termina a sus 2 años en abril y entonces a ver si la aceptan. Este es lo último que tenemos, ese recurso. Pero ahora exactamente, yo la presenté, pero me dijo el abogado que no, eso no puede haberse elevado todavía porque ya el campamento la había puesto ahora más o menos una cuestión de 20 días más o menos. Y en el mismo campamento, según ellos me explicaron ahí, Iván me explicó, el mismo campamento puede sugerir la libertad porque, bueno, ya está en el tiempo, ya le está pasado como tal, ¿me entiendes? Entonces ellos mismos se la presentaron, o sea, le la mandaron a la fiscalía presentando que ya el hombre ya tiene buen comportamiento, ¿me entiendes? Eso es lo que estamos esperando, que deben dársela ahora a partir del 15, el 20 de febrero, si se la dieron, se la aceptaron, debe salir. Prácticamente todos los días me puede llamar. Lo veo bastante contento en el sentido, pero al mismo tiempo él mismo está, tiene mucha presión porque allá adentro cualquier cosa que pase adentro, tú sabes, le pueden decir no y revocar la sanción, entonces estamos erizados con ese problema.
12:43, ya se encuentra con nosotros en el estudio Tomás Cardoso, que nos tienes hoy en Cuba al Día. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, vamos a hablar hoy sobre, hoy es primero de febrero, se está realizando la entrega de la canasta básica en Cuba, incompleta nuevamente. No hay azúcar, no hay café, no hay aceite. Los cubanos están protestando, vamos a estar hablando de esto. También se acercan las conclusiones del juicio en Londres en contra del Banco Nacional de Cuba y el gobierno. Vamos a tener repercusiones al respecto. Y el estado de las MIPYMES, que hay mala interpretación en algunos medios hablando de la privatización. No es privatización, es entrega de licencia. Siempre, y es bueno reiterarlo, la propiedad está en manos del Estado socialista. Y es bueno aclararlo. De estos son los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Interesante como siempre, no se lo pierdas. Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Gracias,
lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:44 del mediodía. Continuamos con más noticias. Un comité en el Congreso inicia hoy una investigación sobre miles de casos por fraude con la ayuda financiera otorgada con el fin de paliar el impacto negativo de la pandemia del COVID-19. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes inicia hoy las audiencias para establecer los alcances de fraude y despilfarro en el gasto federal por la pandemia del COVID-19, luego de que el Congreso aprobó alrededor de 4.600 millones de dólares en gastos en 6 leyes de alivio económico a partir de marzo de 2020, cuando Donald Trump era presidente. James Comer, republicano por Kentucky y presidente del comité, argumentó la necesidad de impulsar estas investigaciones.
Durante los últimos dos años, los demócratas no realizaron ni una sola audiencia de supervisión de lo que podría convertirse en el mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia, después de precipitarse a través de la inflación que induce el gasto público bajo la apariencia de alivio pandémico. Se han robado cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que llenan los bolsillos de criminales y adversarios extranjeros.
La investigación cuenta con unos 20 inspectores generales que trabajan para establecer estos gastos, y en la audiencia prevista para hoy testificará, entre otros, Michael Horowitz, quien preside un comité creado por el Congreso en marzo de 2020 para liderar la supervisión de los gastos de COVID-19, y en sus comentarios dijo que el comité emitió una alerta de fraude esta semana con respecto al uso de más de 69.000 números de seguro social cuestionables para obtener 5.400 millones de dólares en préstamos y subvenciones por la pandemia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El director ejecutivo de TikTok, Chou Si Chew, fue citado a comparecer ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte del esfuerzo de legisladores que examinan la aplicación de propiedad china.
Chew debe comparecer el 23 de marzo, dijo la representante republicana Kathy McMorris Rodgers, presidenta del panel, en un comunicado.
La legisladora afirmó que TikTok ha permitido a sabiendas que el Partido Comunista Chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses, quienes merecen saber cómo estas acciones afectan su privacidad y la seguridad de sus datos.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja planea realizar una votación el próximo mes sobre un proyecto de ley destinado a bloquear el uso de TikTok en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.
Y durante un acto en la Florida, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro prometió seguir activo en la política de su país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
No podemos abandonar por eso, pessoal.
Jair Bolsonaro quiere seguir activo en la política brasileña. Eso afirmó el martes el expresidente durante un acto en la ciudad estadounidense de Orlando. Estoy hace 30 días aquí. Pretendo quedarme por algún tiempo más, no tengo certeza por cuánto tiempo. Extraño mucho a mi país. Bolsonaro volvió a sembrar dudas sobre los resultados de las elecciones que perdió en octubre ante Luis Ignacio Lula da Silva. Específicamente, dijo que mucha gente sigue conmocionada por lo ocurrido en los comicios y que al final se quedó con un signo de interrogación en la cabeza. El exmandatario voló a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes del final de su periodo de gobierno, y no asistió a la investidura de Lula. Nueve días después, en Brasilia, miles de bolsonaristas disconformes con la derrota asaltaron el presidencial Palacio del Plan Alto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Lamento lo que algunos inconsecuentes hicieron el 8 de enero. Ese no es nuestro derecho, no es nuestro pueblo, no es nuestro pueblo. Este fue el primer acto público de Bolsonaro desde su llegada a Orlando, donde ha estado viviendo en una casa del ex luchador de artes marciales brasileño José Aldo. El lunes se supo que había pedido una visa para poder permanecer 6 meses más en el país.
con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, el Organismo Internacional de Energía Atómica reprendió a Irán en un informe confidencial visto por la agencia Reuters este miércoles por realizar un cambio no declarado en la interconexión entre las dos cascadas de centrifugadoras IR-6 que enriquecen uranio hasta un 60% de pureza en su planta de Fordow.
Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso hoy drásticas sanciones contra 22 personas y entidades en varios países en relación con una red de evasión de sanciones que apoya al complejo militar industrial de Rusia.
Tiflis. El estado de salud del ex presidente georgiano Mijail Saakashvili, encarcelado desde 2021, despertó hoy una gran preocupación tanto dentro como fuera del país ante el riesgo de un desenlace fatal después de que se hicieran públicas varias fotos en las que se podía observar su deterioro físico.
Islamabad, el gobierno de Pakistán evalúa la posibilidad de lanzar una operación a gran escala contra los talibanes pakistaníes tras el atentado contra una mezquita donde murieron 100 personas, en su mayoría policías.
Madrid, la policía española desarticuló dos organizaciones acusadas de introducir en España cocaína procedente de Ecuador en una operación con 38 detenidos y más de media tonelada de droga incautada.
No hay que presentarte. Buenas tardes, Pepe Lacayo.
Así es. Bueno, ¿están listos para la Serie del Caribe?
Sí, señor.
Arranca mañana
ya
en Venezuela.
Ya me enteré.
Ah, ¿viste? Y no sé si es bueno o malo, pero Cuba juega el partido inaugural contra Curazao a las 10 de la mañana. Está un poquito raro ese horario.
Sí.
Y yo sé que Venezuela está, creo que una hora más que nosotros, pero aquí se supone que sea hora local. Vamos a decir que sean las 11 de la mañana. Sigue siendo demasiado
raro
temprano.
Ese horario, no es
sí,
habitual.
Está un poquito raro y es más, es el único partido que comienza a esa hora en los primeros días de la Serie del Caribe. Cuba contra Curazao mañana a las 10 a.m., México contra República Dominicana, luego Colombia versus Puerto Rico a las 2 y Venezuela contra Panamá a las 7:30. El día siguiente las cosas un poquitín más normales. Panamá contra Colombia a las 12, Dominicana contra Cuba a la 1:30, Curazao versus México y Puerto Rico versus Venezuela a las 6:30. La Serie del Caribe, recuerden que en este momento se está jugando en Caracas, en el área metropolitana de Caracas, por primera vez en 10 años, la Serie del Caribe regresa a Venezuela. Así que vamos a ver cómo le van.
¿Favoritos ya?
Bueno, Colombia está defendiendo el título que ganó el año pasado, pero no el mismo equipo, pero sí tiene algunos peloteros que participaron. Recuerda que para la Serie del Caribe se permiten refuerzos. Y eso de refuerzos es un poquito delicado porque Cuba lo que hace es prácticamente lleva a la selección nacional. Sí, pero bueno, le han permitido hacer eso. Este año solamente están llevando 5 o 6 refuerzos y no 14, como a veces han hecho.
Claro.
Pero yo veo a Cuba muy bien para este torneo, pero veo a Dominicana también muy bien. Así que vamos a ver qué pasa, todo arranca mañana. Malas noticias para los organizadores del campeonato australiano de tenis. Hubo bajas audiencias en prácticamente todas las rondas del primer torneo a nivel de Grand Slam.
Claro.
Por lo menos 100,000 televidentes menos que el año pasado.
Bueno.
Y ya sabemos por qué. No hay que ser brujo. Mira, la lesión de Rafael Nadal, el embarazo de la campeona australiana Ashley Barty, la ausencia de Carlos Alcaraz, también por lesión, Nick Kyrgios, también por lesión, el retiro de Serena Williams y Roger Federer, así como la temprana eliminación de Iga Świątek, la polaca, y otros cuantos favoritos, contribuyeron a las pésimas audiencias del Abierto Australiano de Tenis. Un promedio de 100,000 televidentes menos por cada partido jugado. Y no solamente eso, la diferencia de hora mata a la audiencia de Estados Unidos, porque si quieres ver un partido en vivo. Sí, en Europa, pero más que nada Estados Unidos, porque Europa por lo menos se defiende un poco. Estados Unidos tiene que levantarte a las 3 de la madrugada para ver tenis.
No,
yo no conozco a nadie, ni siquiera Müller, aquí en la sala de redacción, Müller hace eso, levantarse a las 3 de la madrugada para ver un partido de tenis. Bueno, vamos a hablar de Tom Brady. No es ni la primera ni la segunda vez que Tom Brady contempla el retiro como quarterback en el fútbol americano. Estamos hablando de un caballero que ha roto por lo menos 12 récords en la NFL. Uh-huh. Y una vez más, hoy en las redes sociales, nos mostró un video diciendo que ahora sí que es en serio, que se va a retirar. Tiene 45 años uh-huh. de edad. Milagro que todavía está jugando.
Sí.
Es más, su equipo, y le digo su equipo porque uno nunca sabe con él, a lo mejor ya mañana
manda que no.
Otro video diciendo aquí estoy de vuelta. Los Bucaneros de Tampa Bay fueron a los playoffs este año, los eliminaron en la primera ronda de la postemporada. No fue por culpa de Tom Brady, él como siempre, yo no sé cómo hace, 45 años con muchachitos de 22 años persiguiéndolo por todo el terreno de juego.
Que pueden ser sus hijos.
Sí, claro, y él siempre, siempre se las arregla para tener un buen desempeño en cada partido, cualquiera que sea el equipo, pero ha dicho que no, que ya es demasiado, 45 años, le quiere dedicar el resto de los años que le quedan a sus hijos.
Bueno.
Y así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, porque como les dije,
no es ni, atreves a asegurarlo.
No es ni la primera ni la segunda vez. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat ganó anoche derrotando a los Cavaliers en Cleveland por 3 punticos y los Lakers ganaron en tiempo suplementario. LeBron James con un triple doble, pero más importante aún, LeBron James se coloca en el cuarto lugar en la lista de asistencias de todos los tiempos con 10,338, pasándole por encima a Mark Jackson y a Steve Nash. ¿Ok? Cuarto lugar en la lista de todos los tiempos. Anoche, 28 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, un triple doble. Y los Lakers ganaron en tiempo suplementario por 6, mientras que los Nuggets, también un triple doble de Nikola Jokic, 26 puntos, 18 rebotes, 15 asistencias. Y los Nuggets con su victoria número 35 despedazaron a los Pelícanos, mientras que los Bucks vencieron a los Hornets y los Clippers al Chicago
Bulls. Ayer no jugaron los Celtas.
No.
Ah, ya.
Por eso me tocaron la campana.
Así es.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y ahora llega Alejandro Escalona con las noticias del entretenimiento.
Alec Baldwin y Hannah Gutierrez Reed, ella responsable de las armas en el set de filmación, fueron acusados el martes de homicidio involuntario por el incidente en el que murió la directora de fotografía Halyn Hutchins mientras se filmaba el Western Rust en 2021. El 19 de enero, la fiscal de distrito Mary Carmack, en el estado de Nuevo México, anunció que presentaría pruebas según las cuales el actor y productor mostró, citamos, un desprecio criminal por la seguridad cuando un revólver con el que estaba ensayando disparó una bala real que dio muerte a Hutchins. Alec Baldwin, protagonista de la serie televisiva 30 Rock, ha argumentado que nunca apretó el gatillo y que le correspondía a Gutierrez Reed y otros profesionales asegurarse de que la arma estuviese descargada. La acusación más grave, que conlleva 5 años de prisión, requeriría que los fiscales convencieran a un jurado de que Baldwin no solo fue negligente, sino imprudente en el uso de un arma de fuego. Hoy, primero de febrero, esta emisora La Voz de los Estados Unidos de América cumple sus primeros 81 años, transmitiendo noticias, música y cultura. La VOA comenzó como una respuesta a la propaganda nazi y tras el ataque a Pearl Harbor. Al principio transmitió por radio de onda corta y onda media, décadas después por radio satelital y televisión y en la actualidad en multimedia. Y es todo por el momento. Desde la capital estadounidense les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Washington, 12:58, tiempo de titulares. Reportan como desaparecida a una joven de Cruces en Cienfuegos. Las penurias que sufren los reos en las cárceles cubanas se agudizan, afirma un grupo de derechos humanos.
La embajada de Estados Unidos en Cuba solo aceptará pagos en dólares estadounidenses por todos los servicios consulares a partir de marzo.
Y Washington acusa a Moscú de violar los términos del nuevo tratado STAR sobre las armas nucleares. Y no se lo pierda, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero, plataformas independientes reportan un nuevo caso de feminicidio en la isla. Aumentan ya a 1,540 el el número de detenciones por las protestas del 11J verificadas por un grupo de monitoreo. Organismos de la ONU pronostican que los problemas de producción de alimentos continuarán en Cuba este año. Comienza en Tribunal de Londres los alegatos finales en juicio contra el Estado cubano por impago de deuda y Estados Unidos sanciona 22 personas y entidades vinculadas con la industria militar de Rusia. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con la información en este noticiero. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.